18 minutos para las 4 de la tarde, lo comentamos más temprano. Estoy viendo aquí en el monitor de la pantalla algunas de las imágenes de que tomó Isabel Muñoz en El Salvador, varias de las cuales van a estar presentes en esta muestra que se inaugura mañana en el Centro Cultural de España, aquí en Montevideo, sobre estas pandillas centroamericanas. Ya vamos a ver su historia, su origen allá en El Salvador, cómo, por qué, hacia dónde, titulada Maras, la cultura de la violencia. Y hacia allí, para obtener desde las entrañas mismas del infierno sus imágenes, fue a El Salvador, siguió, y aquí están. En este caso, una de las que estoy viendo es la de una chica, la de una joven, que está tatuada en distintas partes de su cuerpo, un rostro que revela su deterioro progresivo, y esperando, vaya a saber, no sabemos, nos vamos a enterar seguidamente, cómo ingresan las mujeres a las maras, en qué condiciones o qué códigos hay para ingresar a estas pandillas cuyo fenómeno se ha internacionalizado. Les cuento algo de nuestra invitada en la tarde de hoy, Isabel Muñoz. Nació en Barcelona, vive actualmente y también desarrolla allí su trabajo en Madrid, y ha desarrollado una serie de muestras individuales, otras colectivas, hasta llegar a esta sobre las maras, la cultura de la violencia, que fue inaugurada en Casa de las Américas y que llega entonces en la próxima jornada aquí para el público uruguayo. Bienvenida, Isabel. Gusto que esté por aquí.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Viene junto a Isabel también el curador de la muestra, Julio López Mondéjar, licenciado en periodismo. Bienvenido. ¿Cómo anda?
Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, acompañando cada una de estas imágenes. ¿Cómo ha sido el trabajo del curador?
Bueno, yo diría que es uno de los grandes privilegios que uno ha tenido en su vida profesional. Yo llego a este trabajo porque Isabel piensa que ella pues no va a saber ordenar ese trabajo, y realmente es un trabajo volcánico, hecho, como decían las canciones populares de nuestros padres, con alma, corazón y vida, que es lo que un fotógrafo tiene que tener: la mirada, el corazón, el talento. Y es volcánico, es un trabajo en el que hay cientos de retratos, cientos de reportajes de lo que son esos infiernos de la Mara. Y bueno, yo llego por mi cercanía personal con Isabel, mi cercanía sentimental con Isabel, en el sentido de que nos entendemos muy bien, vemos las cosas, yo creo que con el corazón, más que con los ojos. Y ha habido, yo creo que una buenísima conexión, decir, bueno, lo mío ha sido un trabajo subalterno, que es el de ordenarle un trabajo que a ella yo creo que le sobrepasaba. Ha sido un placer, y además un placer, perdone usted que se lo diga, el que me ha traído además esta ciudad que yo amo tanto desde hace años, a través de Onetti, de Galeano, de Benedetti, de tantísimos otros.
Bueno, muy bien, bienvenidos a este suelo. Isabel, ¿cómo fue que tomó se despertó en usted el interés por las maras?
Pues estaba haciendo un trabajo en Etiopía sobre todas las tribus que viven de espaldas al progreso y que usan su cuerpo como un libro, y leí y vi un artículo que salió en el dominical del País en España, de Rafael Ruiz, sobre la mara. Y entonces me empecé a cuestionar qué estábamos haciendo para que en el siglo XXI la juventud tuviera la necesidad también de usar su cuerpo como un libro de lo que era una vida, una protesta. Y entonces eso es lo que me llevó. Elegí El Salvador como...
Entró, le entró por los ojos, sí. Su primer interés.
Sí, sí, siempre, bueno, por los ojos y por el corazón, porque no puedo hacer nada que no pase por el corazón, ¿no? Y bueno, elegí El Salvador como podría haber elegido cualquier otro de los países. Lo elegí porque en ese momento parecía ser el más seguro, y me encontré con una realidad terrible, ¿no? Lo que sí que yo he intentado es usar la Mara como un pretexto para hablar de la violencia, de toda esa violencia que se está generando en el mundo, e intentar concienciar, ¿no?, al mundo, ¿no?, de que eso existe, ser testigo de una realidad, nunca juzgar, porque no me gusta juzgar, y ver un poco también qué se puede hacer para que esa realidad no, no exista.
Un fenómeno hoy internacionalizado, porque allí esa tierra que en la que usted tomó sus fotos en El Salvador fue progresivamente también enviando o expulsando a otros integrantes de esas maras que iban a su vez generando sus propias ramificaciones en el exterior.
Es un es un fenómeno complejo y realmente se sabe poco de él, aunque veamos bastante, ¿no? Es un, Publio te lo puede, os lo puede comentar, es un tema que nace en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la calle 18 y en la calle 13. En Estados Unidos, cuando ven que empieza a ser un problema grave, con la ley de mano dura, echan a todos los mareros que tenían temas que ver con la justicia y vuelven a un país y se encuentran con un país que acaba de vivir una guerra civil, acaban con las pequeñas maras que existían, la Mau Mau y otras más, y reinan en ese país, ¿no? Y bueno, realmente es una violencia que lo que más te es que es una violencia sin ningún, que no es necesaria, que es totalmente absurda, ¿no? Porque es matar por matar.
¿Carece de ideología?
Sí, ellos, bueno, tienen una ideología propia, que es la de la Mara. O sea, ellos, su dios es la muerte y el diablo, y se deben a la Mara, lo primero, y luego a esa persona que está en el pico de la pirámide, que es el jefe, que es el que manda sobre todos. No son tienen, o sea, tiene un componente de tribu, porque realmente ellos no son nada, es la Mara. O sea, dejan de ser personas para pertenecer a esa Mara, ¿no?
Y sobre el origen de la palabra Mara, escuché distintas versiones. Escuché desde que las maras eran hormigas, como la marabunta, su conjunción, otros que dicen que mara es más bien como la agrupación. ¿Qué recolecta usted por ahí?
Yo creo,
el origen de la palabra.
Sí, yo creo que es más bien lo segundo. Es como una asociación. Es como un grupo, ¿no?
Un grupo de interés, un grupo
de
común. De, como bueno, sí, podrían decir maras de estudiantes. O
sí, exactamente. Son como un ejército. Y el peligro está en que bueno, está cayendo en manos del crimen organizado. Y realmente, pues es un peligro, ¿no? Es un peligro que, bueno, que lo tenemos en el mundo entero, ¿no?
Vamos a la parte de cómo logró capturar estas imágenes que a partir de mañana vamos a poder ver en el Centro Cultural de España. ¿Cómo se contactó con las maras?
Bueno, la verdad es que fue una suerte y fue... llegué en un momento muy malo, porque era justo antes de las elecciones, y intenté por todos los medios, los contactos que tenía y tal, porque para hacer fotos en una cárcel necesitas, por un lado, el permiso de las instituciones penitenciarias y luego, por otro lado, también necesitas el permiso de los presos. Y era un momento muy delicado y no había forma de entrar. Me acordé que en el artículo de Rafael Ruiz venía una persona, que es Pepe Moratalla, que tiene un polígono donde reinserta presos, y me fui a despedir de él y me dijo, bueno, espera un momento, y en media hora me consiguió entrar en las cárceles y poder empezar a trabajar.
¿Allí era San Salvador?
Era en San Salvador, sí. Y el trabajo se ha hecho en todas las cárceles de San Salvador. Están además ahora separados los de una mara con los de la otra pandilla, porque si están juntos se matan.
La Salvatrucha y la 18.
Exactamente, la Salvatrucha y la 18.
Es decir, que están separados, no pueden compartir esa población carcelaria.
Nada, 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 nada. Tremendo.
Bueno, llegó allí, le dan cartón libre, y allí Isabel llegó con sus cámaras a la cárcel. ¿Y cómo fue el procedimiento? ¿Le iban trayendo así algún cuartito, algún lugar, le iban trayendo los presos? ¿Le permitieron circular por dentro del establecimiento?
Sí, los presos me permitieron circular por el establecimiento y el trabajo consta de tres partes. Una parte que es lo que es retratar al ser humano, esos libros, porque en su cuerpo llevan tatuada su vida. Son unos tatuajes que tienen como componentes cabalísticos y aunque podamos decir que comprendemos algunos de ellos, realmente solo ellos saben lo que quiere decir cada una de las cosas que llevan tatuadas. Esos tatuajes que van a existir ahora y que van a dejar de existir, porque por la ley de mano dura, cualquier persona que vaya tatuada en la calle se la puede meter en la cárcel, con lo cual lo que está pasando es que los mareros ahora ya no se tatúan. Y luego hay otra parte, que es la parte de ellos en sus celdas, que son retratos de cada uno en lo que es su pequeño espacio, y que realmente, aparte de retratar ahí al ser humano, lo que he querido es preservar, porque ellos pintan y hacen unos grafitis muy potentes, que está prohibido. Se han retirado de la ciudad porque no se pueden, y entonces los encuentras allí. Ellos viven rodeados de la muerte otra vez, del diablo, de las lápidas. Y luego hay otra parte que tuve la suerte de coincidir en un día de la madre y me invitaron, y entonces hice lo que hacen los fotógrafos callejeros, que es instalar una tela y que ahí fueron pasando. Claro. Las familias. Entonces tengo esas tres partes.
Eso también está. ¿Son todas imágenes en blanco y negro, Isabel?
Hay una parte importante en blanco y negro, que son esos retratos. Uh-huh. Y luego toda la parte que hay en color es la parte que de ellos con sus familias y de ellos en ese pequeño habitáculo donde viven.
Claro. ¿Hablaban mientras le tomaban las imágenes?
Sí.
¿Permanecían callados?
No, ellos hablaban. De todas formas, el hecho de ser mujer también te frenaba, ¿no? Porque son muy machistas. Entonces, por ejemplo, yo iba con un ayudante y hablaban mucho más con Roberto que conmigo. Pero les gustaba enseñar su libro, el libro de su vida, ¿no?
Claro. Yo los invito a los oyentes que nos están escuchando a que puedan entrar ya, si lo quieren, quienes estén online, www.20minutos, 20 con número, 20minutos.es/galería. Y allí van a poder ver algunas de estas imágenes, porque es real cuando Isabel Muñoz dice es un libro que van dibujando, es efectivamente así, son unos diseños realmente espectaculares que hacen sobre su propia piel. Aquí estoy viendo uno de la salvatrucha, que tiene desde el cuello, la pera, acá otro que dice primero nosotros. Es brutal esta otra foto. Sí. Y hablábamos de la chica más temprano. ¿Qué pasa con las mujeres mareras? ¿Cómo se incorporan a estos grupos?
Bueno, pues es un país muy machista y la mujer tiene que demostrar que es más valiente y más fuerte que el hombre. Tiene que pasar por una ceremonia, ¿no? Que te dan a elegir entre 18 si es la 18 o 13 si es la 13 minutos de una paliza por los propios homeboys de su clica, o que te violen 13 o 18 de tu propia clica, ¿no? Y igual que la mujer tiene una forma muy especial, que esta hora es que decía, de amar, también tiene una forma muy especial y muy intensa de matar y de odiar.
Y después, una vez que ingresa, está a la par de los otros mareros.
Bueno, yo eso lo dudaría un poco, pero tienen que estar midiéndose con ellos constantemente. Yo no diría que una mujer, ¿no, Publio?
A ver, Publio.
Bueno, yo no soy un experto en más. Bueno, lo que sí intuyo yo, por lo que veo, por lo que he leído, por la documentación que he manejado, es que un poco la marera es, salvando la distancia y con todos los respetos del mundo, un poco como en la organización de la Santa Iglesia Católica, un poco como las monjas, en el sentido de que hay muchas órdenes religiosas de mujeres que están al servicio del hombre. Yo creo que la marera es una persona que está ahí al servicio de un hombre que domina todo y que las utiliza salvajemente, porque son más fuertes y porque ahí es una cultura de violencia que maneja el hombre más. Lo cual no quiere decir que haya verdaderas mujeres terribles. Pero yo creo que corrígeme, yo creo que Amara, primero, decís que los tatuajes no los entienden nada más que ellos. Y yo dudaría mucho de que los entendieran ellos. Yo creo que hay un estado general en Estados Unidos que es al que tienen acceso a través de muchísimos canales, a través de muchísimos niveles, determinados jefes de las clicas, y yo creo que todos esos mensajes son manejados directamente por ese estado mayor, digamos. Con lo cual, yo lo primero que te sorprende es esa violencia irracional, esa violencia aparentemente gratuita, esa organización que los expertos dicen de ladrones, de delincuentes, pero que no delinquen por hacerse ricos como los del cártel de la droga, que buscan directamente dinero. Son los productos de esas sociedades desestructuradas que han nacido de guerras civiles terribles, que se nutren de los ejércitos que han estado enfrentados en Centroamérica y que de pronto con la paz se enfrentan a un futuro sin ningún futuro, valga la frase, y que no son nada, están en la calle y posiblemente la pertenencia a la Mara es la pertenencia a una familia que no han tenido. Y yo creo que la mujer sigue siendo dentro de la Mara la que hace las labores subalternas, la que es utilizada por el hombre. Es eso que cuenta Isabel García, de decir, bueno, la entrada, el ritual de la entrada es que te violen 18, si es la Mara 18 o 13. A mí ya me parece eso directamente muy reciente.
Estas imágenes que conforman la muestra que se inaugura mañana, ¿son de qué dimensiones? ¿Qué medidas tienen estas fotos?
Son grandes, son de 1.10 por 1.30, 1.40, ¿no?
1.20.
¿Julio? Ah,
sí. 1.20 por 1.40.
Sí, 1.20 por 1.40.
Que están allí. ¿Cuántas fotos son en total?
¿Cuántas se exponen? ¿60 de blanco?
Yo creo que todavía no lo sabemos. No sabemos.
Claro, se está colgando todavía.
Normalmente es una muestra amplia que se inaugura en una sala en Madrid grande, la Casa de América, y que aquí hemos querido también respetar un poco la medida y yo he conseguido que Isabel se avenga a que no se cuelguen todas en beneficio de los espacios, de la estética, del montaje. Yo creo que en realidad van a ser como unas 80 fotos. De las cuales yo quiero destacar, porque Isabel habla, o sea, el núcleo central, lo que Isabel buscaba cuando estuvo en las cárceles, supongo yo, cuando veía y me lo mostraba, lo que quería hacer eran esos retratos maravillosos. Yo creo que es el mejor trabajo de retratos de una gran retratista, pero los de blanco y negro. Sin embargo, ella había hecho como así, al desgaire, había hecho algo para lo que está muy dotada, que son reportajes. Ese reportaje que te los muestra encerrados en unas celdas a las que no tiene acceso nadie, ni los guardianes. Entonces, estamos viendo, esa parte del reportaje a mí me parece muy importante. Esos son fotos en color, fotos en una dimensión más pequeña, y fotos que te introducen en ese universo carcelario de la Mara. Las familias, que también tienen familias.
El arte, se podría decir, también, en el...
El arte,
ejemplo, los diseños de esos tatuajes, sí.
Yo creo que
realmente son impresionantes. Realmente
yo creo que también, ¿no? Yo creo que también. Y sobre todo pensar que eso es el reflejo de la violencia en la sociedad, estamos hablando en El Salvador, pero de toda Centroamérica, y que posiblemente pueda, como una especie de cáncer, de metástasis, se pueda extender si no andamos alerta. Sobre todo, según los expertos, me remito a ellos, que son los que lo conocen, Cruz, Villalobos, los grandes expertos, que dicen que como erremos en la solución, esto puede ser terrible para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Si erramos en la solución, si tenemos en cuenta que es que se produce en El Salvador 9 asesinatos diarios, 30.000 asesinatos al año en una sociedad de menos de 6 millones de habitantes. Esto es tremendo. ¿Por qué se produce esto? ¿Quién son los culpables? ¿Son los delincuentes, solo los delincuentes, o es la sociedad que ha provocado esto? Ese es el debate, pero yo quisiera, por encima de este debate, destacar algo por encima. Yo creo que esta es una exposición fotográfica. No debemos olvidar que es la exposición fotográfica.
¿Las fotos van solas o van acompañadas de textos?
Sí, bueno, hemos pensado que una exposición como esta, que no tiene ninguna, no necesita justificación, porque si hay un compromiso por parte de Isabel, yo siempre lo he dicho, no es un compromiso social, político, es el compromiso con su propia fotografía, pero a la vez no puede dejar de reflejar una situación que le espanta como nos espanta a todos. Entonces, hay unos textos que van explicando, primero, qué son las maras, cuándo se crean, no demasiado largos, porque un libro, eso está en el libro catálogo que acompaña la muestra, y la solución, y algunas frases de José Martí, por ejemplo, o de Josué de Castro, o de Galeano, porque Galeano, Josué de Castro, José Martí, ya nos dijeron por qué Latinoamérica estaba tan absolutamente en peligro. No lo dijo José Martí, que vaticinó una sociedad desgraciada. Lo profetizó Josué de Castro en su Geografía del Hambre hace ya 50 años. Que con la delincuencia que había entonces en Latinoamérica, con el caldo de cultivo de pobreza, de marginación, de explotación, se estaba llegando se estaba anunciando una sociedad de jóvenes delincuentes. Y en las venas abiertas de América Latina, yo creo que Galeano nos lo dejó muy claro.
Y esto aparece después. Isabel, el fotógrafo, la fotógrafa que trabaja con retratos, necesariamente establece, quizá a diferencia de otros fotógrafos, de otros artistas que trabajan con la imagen fotográfica, hay un manejo psicológico de la situación indispensable, porque en definitiva sus ojos tratan de captar lo que está fuera, pero que de alguna manera manifiesta lo que viene de adentro, ¿no? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo manejó usted la situación, la relación desde el punto de vista psicológico con estas personas que ven con una carga muy importante de violencia y sometidos a una situación de reclusión, además?
Sí, la verdad es que la pregunta está bien, porque es ese momento mágico, ¿no? ¿Qué pasa cuando sabes que esa persona te está dando, ¿no? Hay que pensar también que, bueno, que es una gente que tiene que estar a lo mejor 40 o 50 años en un presidio, que para ellos el tiempo no es nada, ¿no? Y yo creo que les interesaba ver también el interés, ¿no? Y luego íbamos también con una máquina pequeñita, que es una Epson que con pilas imprime 10-15, ¿no? Y yo les daba un 10-15 con a cada uno de los presos, ¿no? Y luego les enseñé otros trabajos que tenía, que se habían publicado en el país, ¿no? Donde se dignifica el ser humano, y yo creo que allí sí que hubo un, y ellos generosamente me dieron lo que podían dar en ese momento, ¿no? Que eran las imágenes de sí mismos, ¿no? Y sobre todo me dieron esos ojos que hablan de, que van más allá de lo que cuenta un cuerpo, ¿no? Una mirada no miente nunca, ¿no? Y si tú miras esas miradas, estás viendo muchas cosas.
La invitación a todos los oyentes a que puedan verlo también con sus propios ojos a partir de mañana, martes 24 de junio, a las 19:30, que va a ser la inauguración. El título de la muestra es Maras, la cultura de la violencia. Yo le agradezco a la fotógrafa española Isabel Muñoz, la autora de la muestra, que nos haya acompañado hoy, y también al curador, a Publio López Mondéjar. Han sido muy amables, un gusto haberlos conocido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muchísimas a todos, gracias, vosotros, y a ti en especial. Gracias.